misil que ayer me disparaba al pie, hoy gracias a ti ya no se dispara. Ser como un animal, fiarme de mi instinto, aprender a volar, si no puedo ser yo mismo, todo pues gracias a ti.
Minutos de la mañana, y como ya les veníamos avisando, tenemos hoy martes esa cita con la poesía y el arte en general, con Sentir en Verso, y hoy lamentablemente no puedo saludar a Fuen porque, bueno, no ha podido venir por otros compromisos, pero continuamos sin ella porque tenemos invitado hoy, y nada más y nada menos que Domingo Fuentes. Buenos días.
Buenos días.
Domingo es una de esas personas a las que nosotras les contactábamos para, bueno, este reto que tenemos Fuen y yo de cada semana ir trayendo a una persona para que se anime y venga a Sentir en Verso con nosotras. Entonces, claro, Domingo fue una propuesta que nos hacía Violeta Chacón, que la pusimos ahí en ese aprieto de quién podía venir a Sentir en Verso, y tras unos minutos ahí de darle vueltas a la cabeza, pues se le venía a Domingo Fuentes, que podía ser una buena opción para que nos acompañase. Siempre dejamos que la temática la elija la persona que nos va a acompañar, y en este caso Domingo nos proponía la función del arte, que abarca todas las disciplinas artísticas. Es cierto, Domingo, que, claro, el arte, cuando hablamos de arte, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de pintura, de escultura, de literatura, de poesía, de música, y el arte está, yo me atrevo a decir, en todas partes. Nos acompaña en todo momento.
Bueno, antes que nada, Pilar, si no te importa, claro, voy a darle las gracias a Violeta Chacón, con la que tengo una relación entrañable y me leo siempre sus manuales, sí. Sus libros, y gracias pues por aconsejarte que me trajeras a este programa, a Fuen también, que me gustaría haber compartido, pero bueno, todos tenemos siempre algún contratiempo y no podemos estar donde nos apetece.
Ella nos escuchará después, sí, en el podcast, así que perfecto. Le mandamos un besito.
Pues, y encantado de darte muchas las gracias a ti, a Radio Sintonía, por traerme a este programa, porque, bueno, en esta etapa de mi vida, sobre todo, me encanta hablar de otras cosas que otro tiempo pues solo hablaba pues de la política y de la situación social. Ahora pues podemos hablar de los libros, y en este caso de el arte que me plantea. Bien, tienes razón cuando, o sea, el tema que se ha planteado es la función del arte en sí. Y todas las artes tienen en común esta misma teoría, por lo menos desde mi punto de vista. El arte como en su conjunto, está pues la escultura, la pintura, el cine, que se le llama el séptimo arte, sí. La literatura, en fin, la música. ¿Y qué tienen en común? Es que, bueno, hay una teoría, hay varias teorías de cuál es la función del artista, sea un poeta, sea un pintor, sea un escultor, ¿cuál es? ¿Para qué se hace un cuadro? ¿Para qué se escribe un libro? ¿Para qué se hace una escultura? Esa es la pregunta que habría que responder. Y yo le he dado bastantes vueltas a esta cuestión y tengo mi propio enfoque, mi propia visión. Cuando escribo un libro, me guío por dos parámetros importantes que ya te los comentaré, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, la pregunta diríamos que había que responder y supongo que tendría que responderla yo, pero bueno, tú me dirás.
Bueno, tenemos que responderla todos, ¿no? Yo creo, porque aquí, bueno, esto es un espacio también para compartir y para dejar la pregunta abierta también a las personas que nos están escuchando. La función del arte, si yo tendría que darle una función, realmente cuando uno crea arte muchas veces no sabe por qué lo hace. Pero los que lo reciben sí saben cómo lo reciben. Entonces probablemente la función del arte sea compartir, sea hacer llegar una idea de una forma un poco más estética que siempre llega mejor. No sé.
Efectivamente, ahí está, hay una palabra clave que has dicho que es dos, ¿no? La estética, que es lo importante, la cuestión estética y en segundo lugar la idea también de compartir eso que uno siente y lo expresa de una manera o de otra, escribiendo pues, un poema, una novela, haciendo un cuadro, pintando un cuadro, una escultura, una pieza musical. Hay quien dice que el arte debe ser simplemente pues hacerse por puro entretenimiento, ¿no? Que es la palabra más británica, entertainment, para meter todo, incluso ahora lo de las series, y, en fin, es entretener, para entretener a la gente se hace todo esto. Entonces los defensores de la teoría del entretenimiento ni siquiera tienen en cuenta una cuestión fundamental, es de que el arte, uno de los parámetros del arte es la cuestión de hacerlo bien, es decir, la técnica para escribir una novela, para escribir un poema, para pintar un cuadro, esa es la idea de hacerlo bien, es lo que se llama el arte por el arte. En realidad cuando un escritor escribe una novela, su primera obligación es hacerlo bien, escribir bien, o intentar lo mejor que sabe, claro, bien quiero decir, es la precisión de la palabra, la literatura por ejemplo, la precisión de la palabra, pues intentar ser lo más preciso posible y que quede lo mejor. Otra cosa es que luego al público pues le llegue y tenga la misma percepción o no. Entonces, luego está la teoría de que el artista, el poeta, el pintor, el músico, se debe colocar en su torre de marfil, en su bola de cristal, aislarse del mundo en el que vive y, bueno, pues dedicarse a eso, a escribir bien, a pintar bien o a esculpir bien. Y luego existe también la teoría del que dice que cuando escribimos, cuando pintamos, cuando hacemos una pieza musical, lo que estamos pensando es perpetuarnos. Es decir, es el ansia de inmortalidad, de que nos vamos a morir, porque como todos los seres vivos se mueren, sean las plantas, animales o las personas, acabamos muriendo. Entonces,
de dejar algo, ¿no? Ya no tanto de perpetuarse, sino de cuando que lo es, ¿eh? Pero claro. Pero no con un sentido quizás tan egocéntrico como pueda parecer, sino el de dejar un mensaje cuando nosotros no estemos, ¿no? Que nuestro paso por la vida haya tenido un porqué, ¿no?
Claro, yo de hecho con el último poemario que he sacado, pues el número 9, yo me moriré más tarde o más temprano, porque me va a tocar también.
Como todos.
Pero esos 9 libros, que por ahora si no escribo ninguno más, no sé.
Bueno, ya, eso es que algo hay por
ya,
ahí.
Ya veremos, alguna idea hay, pero no sé. Ahora tengo que descansar un poco, que este año ha sido muy duro. Entonces, esto se quedará. Entonces, se llama el ansia de inmortalidad. Otros hablan también de que los artistas son unos neuróticos perdidos, ¿no? Y que esa neurosis hay que darle salida de alguna manera.
Hay que canalizarla.
Eso, administrarla, dice muy bien, ¿no? Cuando te echas un bocado muy grande y tienes que administrarlo bien en la boca, pues pues esto pasa, viene a pasar también un poco así. Y luego hay una cosa que es una de las parámetros con los que yo me siento mucho más identificado, que es el primero que nombré, que es hacerlo bien o lo mejor que sabes. Uh-huh. Y el que he puesto por el último, pero no el último porque sea menos importante, sino es la poesía social o comprometida, el arte comprometido. Quiero decir que hay gente que se puede poner a hacer un buen poema o una buena pieza musical, una buena película, un buen cuadro, y de pronto en la frontera están entrando toneladas de migrantes y muriéndose en el mar, y eso no le afecta. O hay una guerra un poquito más allá y se están matando, hay genocidios y tampoco le importa. O hay gente pasando hambre en tu propio país o pasándolo muy mal y tampoco le importa, porque su función es solo escribir bien, pintar bien o esculpir bien. Entonces, bueno, ese es un tipo de diríamos, de artistas que no están, diríamos, socialmente comprometidos, y hay otros que no pueden ser insensibles a eso. Pongo un ejemplo de un cuadro como es el Guernica de Picasso. Claro. Una guerra civil tremenda, y él no pudo, él pintaba, pues tenía muchos modelos, ¿no? Y luego, pero luego no pudo dejar de asumir un compromiso social pintando un cuadro como eso. O Gabriel Celaya, cuando escribió un poema que se llama La poesía es un arma cargada de futuro, un arma, la poesía, pero un arma que no mata con bombas ni con tanques, sino que puede despertar conciencias con un poema social. Entonces yo diría, me pongo a analizar un poco los libros que yo he ido publicando durante toda mi etapa fuera de la docencia y fuera de la política, y creo que estaría en esos dos parámetros de intentar hacerlo lo mejor que sé, la precisión de la palabra, utilizar el mejor vocabulario, la mejor expresión, la expresión exacta. Por eso antes de publicar los libros me los leo muchísimas veces, tardo bastante entre uno y otro, porque reviso y nunca me quedo contento hasta que pongo el punto final. Y el segundo parámetro es el compromiso social. Yo vivo en una isla que sufre muchas agresiones, ahí tiene muchos riesgos de que nos podamos cargar la naturaleza, que es nuestra gallina de los huevos de oro. Fuerteventura es un paraíso, ya lo adivinó Unamuno hace 100 años y lo pregonó a los cuatro vientos por todo el mundo. Fue el primer pregonero, diríamos, de que era una fuente de calma, una fuente de paz, una fuente de sosiego. Era hoy visto hoy con perspectiva de patronato de turismo, diríamos, fue el primero que vendió a Fuerteventura como un sitio extraordinario para venir a descansar, a relajarse y a estar muy tranquilo, porque en esos cuatro meses que estuvo en la isla, para él esto fue un bálsamo para su espíritu, atormentado porque le dolía mucho la agonía de España, tenía una crisis de fe con el tema de la vida más allá de esta, la duda de si habría otra vida o no habría, y la preocupación social, porque él era un poeta comprometido, porque tenemos en España una dictadura, la de Primo de Rivera, y todo eso lo cuando él se evadió de Fuerteventura, pues ya lanzó esta idea, con lo cual estoy poniendo indirectamente a Unamuno también como un poeta comprometido.
Claro. También cuenta sobre esto que nos ha dicho de hacerlo bien, es que ¿cómo se mide el hacerlo bien o hacerlo lo mejor que uno puede? ¿Cómo nos ponemos ante una obra artística, sea del tipo que sea, de la disciplina que sea, y sabemos que eso está bien hecho?
Sí, esa es yo creo que el hacerlo bien, quizá la expresión más correcta, es lo mejor que sabes hacerlo. El que se considera, pues, que tiene que ver algo con el arte, el que se pone a pintar un cuadro, a hacer una escultura, que lo que tiene, una de sus obligaciones, desde luego, es esmerarse en hacerlo desde su punto de vista, porque todo eso es muy subjetivo, porque quien tiene al final la última palabra, tú puedes creer que has hecho una novela magnífica o un cuadro magnífico o una escultura fenomenal, pero tú no deberías ser el crítico de ti mismo, tú lo haces lo mejor que puedes, pero luego quien lee tus libros, quien mira tus cuadros, quien ve tus esculturas o escucha tus piezas musicales, es el que, ese es el juez, diríamos, que evalúa, pero también es una opinión subjetiva.
Claro.
No puede ser una. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Que cuando uno ya, eso que llevamos dentro todos, ¿no? Porque yo creo que incluso dentro de cada persona hay un poeta, ¿no? Porque todos de que éramos niños del instituto, pues escribíamos algunas cositas, incluso esas cartas de amor a esos amores que parecía que eran inaccesibles y todo eso. Bueno, pues estamos, entonces si vas guardando todo eso, pues todos llevamos, igual como se dice que todos llevamos un niño dentro, una niña dentro, pues también llevamos, creo que, un poeta dentro. Entonces, hacerlo bien, pues tú, el que se dedica a esto, o lo hace incluso como diríamos una faceta, un hobby en su vida, porque yo no he vivido de la literatura, yo he vivido de mi trabajo como docente y mi trabajo en la política. Los libros han sido una cosa accesoria, que como no me gusta pues ver la tele, apenas algún partido, un derbi, Las Palmas-Tenerife o Madrid-Barcelona o una final de la Champions, poquito, pero algún partido, alguna cosa, pero muy, muy poco. Entonces el resto del tiempo que me queda de libre pues es para hacer ejercicio, para mantener un poco la salud y escribir todo lo que puedo. Entonces es cierto lo que dices, es que lo de hacerlo bien no debemos ser nosotros los jueces, sino los receptores de esa pieza, sea musical, sea literaria, sea un lienzo o una escultura. Y entonces, ¿qué me ha ocurrido a mí? Que a lo largo de mi vida, ya abstrayendo, olvidándome del tema de la educación y el tema de la política, con mis libros he tenido pues siempre muchísima gente que se me acerca a dar su opinión sobre mis libros. Una de esas personas, curiosamente, es quien me recomendó para estar hoy aquí, es Violeta Chacón. Violeta Chacón me dijo una cosa muy hermosa, que me animó muchísimo además, ¿no? Y me dijo, de hecho, Domingo, quiero que sepas, creo que me lo ha puesto hasta como dedicatoria en sus libros, que yo me animé a escribir después de leer tu primera novela, Los Designios Torcidos. Me gustó tanto que digo, yo tengo que ponerme a escribir también, ¿no? Entonces empezó ella con, bueno, ya lleva pues un montón de libros y la veo como muy bien.
Sí, sí, bueno, tenemos el verano, la primavera, el otoño ya. Sí. Vendrá el invierno seguro, y los accesorios por ahí también de los manuales de tía Enriqueta. Bueno, tiene un universo impresionante, Violeta.
Muy bien. Y Violeta, perdona, Pilar, sí. Violeta, yo la veo también que está haciendo una, es como si estuviera haciendo una serie que cualquier, vamos, Netflix o Max, HBO, sí, de estos pudieran coger estos libros y dan para una serie muy hermosa, muy bonita, en una época muy actual, porque prácticamente se desarrollan durante la pandemia. Y es una experiencia muy personal, creo que, de la escritora, ¿no? Pues nada, decía que la de Violeta fue una de las opiniones que más me han llegado a mí al alma, pero ha habido muchísimos, seguramente también muchas, como son subjetivas todas, ¿no? Pues algunos, pues, porque me conocen y me aprecian, pues me dicen, oh, me he leído tu libro y está muy bien.
Pero está muy bien también.
Sí, pero bueno, y hay opiniones y opiniones, ¿no? Luego también hay gente muy experta, como es el caso de Marcial Morera, que Marcial Morera me presentó mi Don Quijote en Fuerteventura, que publiqué a finales del año pasado, para ir calentando el ambiente del centenario del destierro de Unamuno en Fuerteventura. Y claro, yo cuando Marcial acabó la presentación del libro, pues me quedé casi sin palabras, poco más iba a añadir, porque la verdad es que hizo un gran elogio, cosa que bueno, que la misma admiración que yo siento por él, pues creo que él siente también alguna por mí, ¿no?
Después, porque es que si nos ponemos, es que esto me pasa con Fuen todo el rato, pero estoy viendo que la culpable no es Fuen, somos todos. El tiempo se nos come, el programa.
Claro.
Entonces yo voy a seguir aquí con mis preguntitas que yo me traía preparadas, y es que claro, reflexionando, ¿no? Pues es bastante habitual que un artista que se dedica o que es conocido por específicamente una disciplina artística, no solo se dedica a esa disciplina artística, sino que tiene otras muchas facetas, ya sea por hobby o porque también se dedique a ello o lo haya estudiado, que desarrolla a lo largo de su vida. Y bueno, ya si nos ponemos en el papel de una persona que consume arte, por supuesto no solo consumimos solamente un tipo de arte, ¿no? Que si claro, lo tenemos para un montón de cuestiones, ¿no? Dependiendo de las situaciones, a lo mejor elegimos una cosa u otra. más allá de la literatura, más allá de la poesía, Domingo, ¿cuál diría que es ese otro talento suyo dentro del arte, si lo hay, o ese otro tipo de arte que le ayuda o que le gusta mucho consumir, como le digo, pues más allá de la literatura y la poesía?
Sí, yo en realidad desde niño del instituto me apasionó el tema de la lectura y escribir. No me educaron para, diríamos, yo voy a ir a una exposición de artística, de pintura, y he estado en el Metropolitan de Nueva York, he estado en el Louvre de París, en el Museo del Prado, me visito donde quiera, cualquier ciudad que voy, siempre voy a los templos del arte y de la pintura, he ido a óperas, he ido a zarzuelas, pero no fuimos educados a mi generación, precisamente en España, a la dictadura, para que supiéramos entender bien el arte en su integridad. Y a mí cuando voy a ver una exposición, me gusta o no me gusta, a primera vista, o sea, a veces, y si vas a una exposición guiada, entonces ya es distinto, porque el comisario que te acompaña durante la exposición, pues te ayuda a entender un poquito más un cuadro o a entender una pieza musical, si vas a una ópera y te la explican previamente. Entonces, pero donde yo me siento mejor es en la literatura. Yo he sido un gran lector toda mi vida. De niño me leía todo lo que caía en mis manos, tebeos, y como no teníamos dinero para comprar tebeos, a lo mejor yo tenía 4 o 5, pero esos 4 o 5 se los cambiaba al vecino de al lado, al otro amigo, y él me daba los 4 o 5 que tenía él y nos intercambiamos tebeos. Pero luego había novelas de Marcial Lafuente Estefanía, esas del oeste americano, que te apasionaban desde chiquillo, ¿no? Y nos leíamos como churros, porque se leían de 2 sentadas, ¿no? Mis tías tenían allí fotonovelas de Corín Tellado, pues me las pillaba y mientras ellas tomaban café me ponía a ojear y leía. Luego ya empezó la literatura ya un poco más juvenil, con Julio Verne, La Isla del Tesoro, en fin, más adecuada para la... Y luego vino la literatura ya más seria. Y de una persona que lee mucho, probablemente le entren ganas también de escribir, y de ahí nació esa pasión por la escritura. Entonces, fuera de la política y fuera de la docencia, que yo fui docente también por vocación, a mí, tanto en mi primera etapa, que estuve de profesor en varios institutos, estuve en Gran Tarajal, estuve en el Pérez Galdós de Las Palmas, estuve en Telde, San Diego de Alcalá, fui director ahí 4 años, y yo nunca me sentí incómodo, me sentí mal, lo que pasa es que también tenía esa inquietud social. Estaba picado un poquillo por el virus de la política. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a la Universidad, Franco todavía estaba vivo y la dictadura estaba agonizando. Y al año después falleció. Y claro, me tocó vivir hasta los 19 años en una dictadura, toda la transición democrática y todo lo que llevamos de democracia, con lo cual era difícil abstraerse de esa circunstancia. Pues bueno, en todo ese tránsito, diríamos de la educación en la política, siempre busqué el hueco para ir publicando, ir escribiendo, nunca con la intención de publicar, es verdad. Yo no quería, no tenía esa intención, pero surgió precisamente cuando estaba en el Instituto Pérez Galdós, que un alumno mío decía que su padre tenía una editorial, y que entonces un día se me planta su padre en el instituto y digo, pues deme un poco de tiempo para recopilar todo lo que tengo escrito por ahí, hacer un librito, que fue mi primer libro, ¿no? Sí. En fin, bueno, esa fue... Entonces quiero decirte que...
Podemos decir que juntamos la docencia política y la faceta de escritor, como que lo junta todo es la palabra.
Claro, la palabra. Y también como tú empezaste la pregunta... ni siquiera como medio de vida, porque yo no he vivido. El arte en general, no a todo el mundo, no diríamos, una gran minoría le da para vivir. Porque vivir de los cuadros que pintas, o vivir de las esculturas que haces, o de los libros que publicas, son muy poquitos los escogidos, diríamos. Algunos con un golpe de suerte, otros porque lo hacen tan bien que han conseguido, pues se han presentado a concursos y han ganado premios, reconocimientos, o por una buena crítica, lo que sea. Pero que la gran mayoría creo que lo hacemos, diríamos, como una actividad más, como hobby o como una, si te gusta una faceta determinada del arte. Hay mucha gente que pinta cuadros y nunca ha hecho una exposición, o nunca, o ha hecho exposiciones y no vende muchos cuadros y no puede vivir de eso. Yo tengo un amigo, poeta, que se llama Pedro Flores, que al principio, que ahora yo creo que Pedro Flores vive de sus libros y de la poesía, diríamos, de los poquitos poetas canarios que yo conozco que viven de eso. Y de broma, cuando nos veíamos de cuando en cuando, él llegó incluso a presentarme uno de mis libros en el Club de Prensa Canaria, le pregunté, ¿qué tal y cómo te va? Así, dice, sí, ya me da por lo menos para merendar, ¿no? Claro. O sea, que de la venta del libro. Ahora seguramente le da ya pues para vivir, ¿no?
Bueno, pues como la palabra es lo que lo engloba todo, yo voy a rescatar un trocito que me he encontrado ahí por las redes, yo navegando en esa investigación de Domingo Fuentes, que bueno, nos ha traído hoy sus obras, las más recientes, Don Quijote en Fuerteventura y la última, que casi recién nacida, Unamuno, 100 años después del confinamiento. Ya las personas que nos estén escuchando ya investigan su currículum por ahí, por internet, por las redes y todas esas publicaciones que tiene Domingo Fuentes fuera. Pero acerca de la palabra, yo rescataba de volver a empezar porque la palabra canta, la palabra explica, la palabra vuela y llama a las cosas por su nombre verdadero. La palabra es lo que le da el sentido, se puede decir que a la vida de Domingo, ¿no? En todas sus etapas. Y yo ya por ir cerrando ya el programa, porque es eso, el tiempo apremia, Domingo, y nosotros estamos aquí comodísimos, pero las chicas del Jabal al Malpey están a punto de echarnos, van a aparecer por la puerta y nos van a echar de aquí.
Se les acabó el tiempo.
Claro, entonces, hoy, como vamos así un poquito apuradillos, la pregunta esta de quién se podría venir a sentir en verso me la va a responder Domingo aquí fuera de micros para que no se entere nadie. Y es tradición entre Fuen y yo que del tema que nos propone la persona que viene, pues escribamos algo. Yo en este caso, ya lo saben los oyentes de Sentir en Verso, estoy en una época así, un poco como que la escritura no va saliendo. Entonces, el arte que a mí ahora mismo me está ayudando y me está acompañando es la música. Yo no tengo ni idea de música en cuanto a interpretarla, pero sí que soy muy, muy consumidora. Entonces, el pensamiento que yo voy a leer hoy, porque no lo considero yo ni poesía ni nada, pues es el siguiente y lo voy a leer. Últimamente no puedo vivir sin música. Cuando estoy contenta, feliz, animada, con ganas de cantar, de bailar, de gritar, pongo música. Y es una fiesta y me da todavía más fuerza y me alimenta. Cuando estoy triste, mal, agobiada, perdida, lo comparto con la música y es menos mal, menos agobio y soltamos y expresamos y todo lo que tenemos dentro. Y después bailamos. Si hay ruido en mi cabeza, lo convierto en música. Si estoy demasiado en silencio, música. Cuando estoy sola, grito más alto. Busco el cuerpo de baile en el espejo o bajo las ventanillas del coche en un concierto multitudinario. Si hay música, hay equilibrio. Soy capaz de entender, soy capaz de hablar, de descargar y de celebrar. Si me acompaña la música, puedo crear.
Qué hermoso.
Este ha sido el pensamiento de esta semana en cuanto a este tema que nos propone Domingo. Y yo, como ha traído unos libros hoy, Domingo, suyos, le propongo que si quiere lo abra por una página aleatoria y ver cómo nos depara el destino o la casualidad y que nos puede...
Y que les lea un poema.
Sí, a ver qué tenemos por ahí.
Les voy a leer uno. Que tiene que ver con el centenario de Unamuno, claro.
Muy bien.
Porque el libro se llama Don Quijote en Fuerteventura, claro. Y Unamuno era un personaje quijotesco donde los hay. Nos daba una esencia quijotesca a los majoreros y decía que Fuerteventura era más mancha que la de Don Quijote. Bueno, 100 años de ausencia sostenida y seguimos despiertos en la rada. Perdura el sortilegio y más que nada la estela de su luz sigue encendida. 100 años. Una larga despedida. La memoria se afianza en la mirada que percibe sus pasos, su voz, cada suspiro como espejo de la vida. A pesar del destierro pasajero, su imagen está fija en la retina de cada distinguido majorero. Y en lo que la memoria determina, la huella de este noble caballero se esconde a cada vuelta de la esquina.
Pues esto es lo que nos ha dejado Domingo hoy y esta charla maravillosa que hemos tenido aquí en Sentir en Verso. Mandarle un besito a Fuen y nos vamos ya porque nos echan. Domingo, que si no seguiríamos.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Y vamos a irnos escuchando ese tema que teníamos para el principio, con el que comenzábamos y entrábamos en temática para este espacio, que se llama Arte y es de Devicio. Nada más, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo seguro, Domingo.
Gracias a ti, ya no sé disparar.